José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión. Y, por supuesto, a los que desde primera hora de la tarde están escuchando el tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Ya saben lo que decimos estos sábados de pandemia, que tenemos la cabeza siempre puesta en los enfermos, el corazón con la familia y los amigos de los fallecidos, con cada uno de ellos, y, por supuesto, con las manos tratando de cuidar a los que nos cuidan. No nos olvidamos de ninguno de ellos. La noticia del día para el fútbol español la ha dado este mediodía el presidente del Gobierno.
Con el aval del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. A partir de la semana del 8 de junio volverá la Liga. La semana del 8 de julio, en que, si todo va bien, se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales y, en particular, la Liga de Fútbol Profesional.
Desde ese lunes 8 de junio, junio con N, a partir de ese día, no tiene por qué ser ese mismo día, ese lunes, a partir de ese momento puede volver el fútbol profesional. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches a todos.
La intrahistoria de esta noticia que hoy ha dado a conocer el presidente Pedro Sánchez es la siguiente, la que cuentes tú.
Bueno, no diré que había euforia en la Liga, porque sería seguramente exagerar un poco, pero sí que había satisfacción de que el trabajo duro que llevan haciendo mucha gente, Javier Tebas, el CEO de la Liga a la cabeza, el trabajo duro de muchas semanas, de muchos meses, hoy ha tenido el respaldo en estas palabras que hemos escuchado ahora mismo del presidente del Gobierno de España. Algún detalle, la Liga sabía desde el pasado jueves que Pedro Sánchez iba a comparecer hoy, como hace habitualmente los sábados a mediodía, y que iba a hacer este anuncio tan importante del regreso del fútbol profesional. Por eso, periodistas que el pasado jueves estaban intentando rastrear y olfatear la noticia, desde la Liga se intentó despistar, dar la impresión de que esa fecha del día 12 de junio no, que eso a lo mejor se iba a retrasar porque no podía adelantarse nadie, evidentemente, o la Liga no quería que se adelantara nadie, se estaba negociando la Liga con el Gobierno directamente y no querían que nadie se adelantara al anuncio oficial que hoy a mediodía ha realizado el presidente del Gobierno. Y ahora, Corrochano, una vez escuchado al presidente, información de la cadena COPE, esto es muy importante, lo que vamos a contar a continuación, es importantísimo, es clave, están esperando como agua de mayo en la Liga una orden ministerial que va a firmar mañana domingo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esta orden ministerial de mañana, firmada por el ministro Illa, podría autorizar los entrenamientos colectivos. Hasta ahora se están haciendo en grupos de 10 en 10, pero ya no, esto sería un paso más. Esta orden podría, insisto, autorizar entrenamientos colectivos para toda la plantilla, los 23, 25 de cada plantilla en primera y en segunda, a partir de este próximo lunes, dentro de menos ya de 48 horas, lunes 25 de mayo. El dato y la orden es determinante, Corrochano, porque si Sanidad, si el ministro de Sanidad, como por cierto tengo que decir que se espera, esto es arriesgarse un poco, pero lo que se espera es que Sanidad efectivamente dé esta luz verde a este tipo de entrenamientos. Si Sanidad autoriza entrenamientos colectivos, la Liga, en efecto, tendría dos semanas largas, prácticamente tres, y volvería en esa semana del lunes 8 de junio que ha avanzado el presidente del Gobierno. Así que ahora mismo, Corrochano, como te digo, es absolutamente clave, absolutamente importante, absolutamente relevante, absolutamente determinante, ¿qué dice la orden ministerial mañana domingo firmada por el titular de Sanidad y prácticamente mando único en esta pandemia en España, el ministro Salvador Illa, que, insisto, fuentes del fútbol español, fundamentalmente de la Liga, esperan que mañana haya luz verde a entrenamientos colectivos?
Si lo permite, sería a partir del lunes 25, una semana hasta el 31, otra semana del 1 al 7 de junio. A partir del 8 ya se podría jugar y completando unos días de esa semana se supone que volvería el fútbol, porque la idea sigue siendo el viernes 12 de junio o puede ser antes.
Bueno, hemos hablado durante toda la tarde con la Liga. No quieren que pongamos el foco en un día. Va a haber un montón de reuniones durante la semana. Podría ser en cualquier momento. Si se autoriza a partir del lunes 25 y se completan esos 15 días de entrenamientos que tú has dicho, si quisieran empezar entre semana, pues a lo mejor podrían hacerlo con 9, 10, 11 de junio, martes, miércoles, jueves. Yo creo que no, ¿eh? De todas formas, esto ya es un poco especular y yo creo, Corrochano, que tampoco tiene mayor importancia.
O sea,
un día
orden
arriba,
ministerial
un día
mañana, que por sí. la información que tiene la cadena COPE, sí. sería un sí a los entrenamientos normales a partir
Con
del
lunes. Con todas las reservas, hay optimismos que sea un sí a entrenamientos colectivos a partir del día 25.
Y luego buscar la fecha, que se va a buscar la semana que viene en reuniones, imagino, con el sindicato de futbolistas, ¿no? Y, sí. y no sé si también con la Federación bueno, Española de Fútbol.
Sí, están los cuatro actores, porque ten en cuenta que hay una serie de... Los cuatro actores son la Liga Profesional, la Federación Española de Fútbol, el Sindicato de Futbolistas AFE y, por supuesto, coordinándolo todo, el Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Digo que van a ser días intensísimos, frenéticos, de noticias, de reuniones. Bueno, lo contaremos este lunes 25 y este martes 26, porque hay una serie de asuntos a aclarar y a llevar a la práctica ya y a que se firmen antes del comienzo de la competición. Con la AFE, por ejemplo, el tema de la concentración, que según nuestras noticias va a ser un poco estilo alemán, es decir, 5 o 6 días a lo sumo antes del arranque de la competición. Pero bueno, tema del calor, tema de los horarios, tema de la concentración con la AFE. Tema de los lunes con la Federación Española. Es intención de la Liga... La intención es volver un viernes para hacer un fin de semana más o menos convencional. 2 partidos el viernes, 3 el sábado, 3 el domingo y 2 el lunes. Hace falta el visto bueno de la Federación. Ya hemos contado días atrás en esta sintonía que hay buena voluntad por parte de la Federación, pero que a lo mejor pedían algún tipo de contrapartida. Bueno, veremos eso, en qué se sustancia y de qué manera. Y, por supuesto, como digo, la coordinación del Consejo Superior de Deportes. Así que espera muchas reuniones de todo tipo entre estos cuatro actores al principio de la próxima semana. Y, en principio, el miércoles 27, el miércoles de la próxima semana, miércoles 27... O quizá esperando al jueves 28 que haya asamblea telemática de los clubes, pero apunta la fecha del miércoles 27 como posible para que la Liga publique el calendario de las próximas 9 jornadas. Quedan 11, restan 11 para la conclusión. Se va a hacer público el calendario de 9 jornadas, ya que las 2 últimas, Corrochano, con el título, descensos y todo en juego, Europa y tal, irán unificadas. Con lo cual, la distribución de viernes, sábado, domingo y lunes, o martes, miércoles y jueves, va a afectar a 9 de las 11 próximas jornadas. Insisto, miércoles 27 en redes sociales de la Liga, o jueves 28 en asamblea telemática con los 42 clubes de primera y segunda división, conoceremos el calendario de lo que resta de competición. Y simplemente un dato más, Corro. No ha cambiado la idea, me decían esta tarde, es una idea muy firme de arrancar con el derbi Sevilla-Betis. Insisto en la información de estos días, diferentes estudios informáticos y análisis estadísticos del Departamento de Expansión Internacional de la Liga coinciden en que solamente por detrás de los partidos del Madrid y solamente por detrás de los partidos del Barcelona, este derbi sevillano, por lo que sea, en Hong Kong, en China, en Singapur, en los mercados donde está la Liga, tiene una penetración internacional fortísima y se mantiene muy firme la idea de la Liga de que cuando vuelva al fútbol, vuelva con este partido icónico.
Muy bien, Alcalá, pues a la noticia que ha dado Pedro Sánchez unimos nosotros otra que consideramos trascendente para saber si vuelve esa semana del 8 de junio, el 12 de junio, que es viernes, que es que mañana se espera una orden ministerial firmada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que permitiría a partir del lunes que los equipos de primera y segunda división entrenaran como lo hacían toda la vida, o sea, sin ninguna reserva para tener esas 2 semanas y pico para volver a la competición. Y mañana, cita muy importante, a eso de las 10 de la noche, creo que es a las 10 de la noche, ¿no? En Vamos, Juanma Castaño, con Javier Tebas, el presidente de la Liga, donde puede dar algún dato más, pero esto que ha anunciado hace unos instantes Juan Antonio Alcalá, lo iremos confirmando en los próximos días, en las próximas horas. Alcalá, un abrazo, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo, Corro.
Hasta luego. Bueno, más noticias del día. Hoy en el Barcelona, el presidente del Barça, Bartomeu, ha ido a visitar a la plantilla de fútbol, se la ha visto, como se vio el otro día, Florentino Pérez, con sus jugadores. La Premier acaba de comunicar 2 positivos más por COVID-19, entonces serían 2 positivos en 2 equipos, no los 2 en un equipo, sino en 2 equipos que no ha dado a conocer como han hecho casi todas las ligas. Y hoy ha habido Bundesliga, la segunda jornada del nuevo orden internacional. Ha ganado el Bayern, ha ganado el Borussia Dortmund, 4 puntos le saca el Bayern al Dortmund. El martes que viene, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich. Faltan 7 jornadas. Y aquí está Maldini. Hola, Julio. ¿Qué
tal?
¿Cómo estás?
Corro, muy buenas.
Bueno, te doy la enhorabuena a ti, como si saliera a la gente del fútbol, que está a punto de volver el fútbol español.
Sí,
o sea, enhorabuena.
Yo me alegro un montón. A ver si, bueno, lo que dice Alcalá, tal cual, ¿no? O sea, yo creo que para a partir del día 8, pues será cuanto antes, imagino. Si a lo mejor es el viernes.
Muy importante lo de mañana, que la orden ministerial permita el entrenamiento de todos los jugadores como era antes, porque quieren estar 2-3 semanas Ahora hablaremos con algún entrenador a ver qué nos dice, 2-3 semanas, entrenando ya como si fuera a empezar la competición.
Claro, pero vamos, que lo más importante era que lógicamente el gobierno lo aprobara y Sanidad lo aprobara, con lo cual ahora ya depende de la liga cuando quiera empezar o pueda empezar ya, pero ya poniéndose de acuerdo entre ellos, ya no es.
Sí, la semana que viene reuniones muy importantes, esto de las concentraciones, los horarios de los partidos para el calor, que va a ser un tema de conversación.
Me imagino que tendrán que jugar lo que decía Alcalá, 2-3-3 o algo así. Y dos, o sea, 2-3-3-2 para que sean siempre por la noche, no puedo jugar a las 4 de la tarde.
Vamos a ver si es 10:30, ¿no? Que se habla mucho de esa hora, pues como último partido de la jornada.
Fíjate, yo recuerdo que en pleno verano, las primeras jornadas en agosto, cuando ha sido a las 10 de la noche, 10:30, o sea, yo creo que se puede hacer.
Sí, sobre esa hora, para que haya uno, por ejemplo, 6:30, 8:15, 10:30, bueno, esto se verá en los próximos días, cuando dice, a lo mejor Alcalá el próximo miércoles, el calendario que ofrezca la Liga. Oye, Maldini, ¿qué me dices? ¿Ha ganado el Bayern? ¿Ha ganado el Borussia?
Sí,
bueno, mano a mano, ¿no?
Sí, he comentado los partidos en Movistar. Además, el Bayern se ha paseado con un Müller que está impresionante, o sea, Thomas Müller está recordando al mejor Thomas Müller de la mejor etapa de su carrera, ha estado inmenso, el primer tiempo que ha hecho ha sido perfecto, ha estado muy bien Davis otra vez, otro gol de Lewandowski y muy bien Kimmich, es decir, el Bayern es verdad que en un momento en la segunda parte, con dos errores en dos jugadas a balón parado, le han hecho dos goles y del 3-0 se ha pasado al 3-2 y parecía que podía haber cierto problema, pero...
Era contra el Eintracht y ha terminado 5-2.
Contra el Eintracht de Frankfurt, sí. Ha ganado 5-2 y ha sido un aplastamiento del Bayern.
Y el Dortmund jugaba en Wolfsburgo y ha ganado 0-2 con goles de los laterales.
Sí, 0-2. El primer gol... bueno, han sido dos goles magníficos. El primero es una combinación entre varios jugadores que al final aparece por el otro costado Guerreiro, marcado el 0-1, y el segundo es un contragolpe. Es un equipo que se maneja muy bien a la contra cuando te domina. Ha dominado el Wolfsburgo la segunda parte al principio, ha tenido que arriesgar porque perdía 0-1 y a la contra ha sacado un balón Sancho para Achraf y ha sido el 0-2, así que están 4 puntos y la verdad es que los dos dan sensación de estar en un gran momento de forma, tanto Dortmund como Bayern.
Sí, pero el martes es clave porque si el Bayern gana ese partido se va a 7 puntos quedando 6 jornadas, muy difícil para el Dortmund, ¿no?
Si el Bayern gana se pone a 7, yo creo que... Bueno, el Bayern nunca ha perdido 4 puntos de ventaja a estas alturas para ser campeón de liga, imagínate si se marcha a 7. La opción para el Dortmund es ganar, ponerse a 1 y ojo porque si pasa eso, a ver qué hace mañana el Leipzig, pero el Leverkusen está muy bien, se podría poner incluso el Leverkusen y el Leipzig todavía con alguna opción de pelear la Liga de verdad con el Bayern. Y con
vamos
el
a ver cómo vuelven los demás, pero el Bayern, cuidado, candidato a la Champions, ¿eh?
Sí. Bueno, antes de este parón obligado, era un equipo en forma impresionante, que con Flick ha mejorado muchísimo y que había arrollado al Chelsea 0-3 en la ida, o sea, está prácticamente ya en cuarto seguro y a partir de ahí está muy bien, es que le funcionan muy bien los centrales, los laterales, el centro del campo con Kimmich magnífico y luego Lewandowski más los extremos, el equipo lo tiene todo.
Muy bien, Julio, gracias como muy siempre bien. Por ser fiel todos los sábados, ha estado aquí 2 meses dando el callo,
la fidelidad.
Cuando no había fútbol y ahora cuando lo hay, ¿cómo vamos a prescindir?
Hombre, claro, sí, cuando no había estado, imagínate cuando hay, ¿no?
Maldini, un abrazo muy fuerte, gracias.
Luego,
bueno, señores, es sábado en la noche. Y aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE suena el Lo and Behold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, está escuchando, mezclando la vida y el fútbol y mezclándolo todo en estos tiempos que corren, está escuchando un fenómeno, un crack. Es un actor, pero le da todo y todo lo hace bien. Tiene tal talento que todo lo que toca le sale bien. Le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros, Miguel Ángel Muñoz. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, te agradezco mucho que sé que tienes peticiones mil para hablar de todos los puntos del planeta, porque ahora vamos a contar por qué, porque la estás rompiendo con una cosa que estás haciendo con tu tata, pero te lo agradezco mucho. Le tengo que regalar algo a quien ha hecho de intermediario, no sé, a lo mejor sin decir su nombre, unas flores o algo así que le van bien, y a Dani Sanjo, que ha hecho un poco el contacto, pero que gracias por atendernos, que te están llamando de todos los sitios, ¿no, Miguel Ángel?
No hay que dar las gracias, es un gusto hablar con vosotros, os escucho muchas veces y luego además en alguna ocasión lo he dicho, la COPE es la radio favorita de mi tata. Ahora no sé si todavía se estará escuchando o ya se habrá quedado dormida,
¿sí?
Pero por si acaso la mando un besito desde aquí, tata, y te puedes dormir tranquila mientras nosotros charlamos.
Pero que estás
iba a atenderos.
Estás a metros de ella, ¿no?
Sí, lo que pasa es que para que no se acople la llamada y está dormida en la habitación y yo en el salón, esto no mide más de 36 metros cuadrados, o sea que estamos muy, muy, muy cerquita.
Tengo que decir que, Miguel Ángel, eres futbolero, eres muy del Madrid, ¿no?
Así es, soy futbolero, me gusta mucho jugar y soy muy madridista, sí, señor.
Nos cruzamos en Cardiff y tuviste la deferencia de atendernos, que, ¿te acuerdas aquel partido? Creo que ibas invitado para tres media, aquel partido contra la Juve. ¿Y vas mucho, has ido a muchas finales de estas últimas o solo a esa?
No, he ido a las dos últimas y a Lisboa no pude ir, pero también tuve la suerte de ser invitado por A3Media, con la casa llevo trabajando más de 20 años y se porta muy bien conmigo. Y como tenían los derechos, pues me invitaron a todas ellas. Sí. Espero poder asistir a alguna otra más, aunque ya no tenga los derechos de A3Media, pero que pueda ir como aficionado también a ver alguna porque podamos estar ahí.
Te habrán dicho tus amigos madridistas, si tienes alguno que estuvo en Lisboa, que te perdiste seguramente la mejor de todas, porque es que fue increíble. Para el madridista fue increíble. Para el Atlético también, pero para el madridista fue la bomba.
Pues fíjate, efectivamente yo sí que recuerdo cómo la viví, para mí fue espectacular, pero te soy muy honesto, me alegro de habérmela perdido en directo, porque para mí el fútbol es importante y soy muy competitivo, pero en el buen sentido. No me gusta que ver al rival en cualquier aspecto de la vida sufrir, y fue muy doloroso para los aficionados.
Muy doloroso,
pero... Y yo, si hubiera estado allí, hubiese sentido mucha vergüenza de cómo algunos madridistas pudieron haberlo celebrado con todos los del Atleti que estarían ahí destruidos.
Pero también te digo, Miguel Ángel, yo que he tenido la fortuna de que esta casa me ha enviado a las dos que ha habido Real Madrid-Atlético, la de Lisboa y la de Milán, que, joder, que era un lujo ver dos aficiones de una misma ciudad, que había hermanos de un equipo y del otro, primos y amigos de toda la vida de un equipo, y la gente era, la mayoría, espectacular en el trato. Que hay que saber ganar y hay que saber perder.
¿Sabes? Lo que pasa es que fíjate, es que lo recuerdo perfectamente, cuando pasó todo lo que pasó, que metió Ramos ese gol, yo supe que ganábamos la final.
Hombre,
pero
claro.
Lo que fue terriblemente duro fue los otros goles que cayeron, y me acuerdo, yo he sido muy pro cristiano, la manera en la que celebré el último no me gustó.
¿No te gustó,
no? No me gustó para nada. O sea, que cada gol que se metió extra tenía que haberse ido todo el equipo con la cabeza agacha, casi pidiendo disculpas.
No pides tú nada en una final. Con lo que se estaban jugando ahí los dos, y además que son rivales, pues sí, son muchos de ellos son amigos, se han compartido además camiseta de la selección, pero se jugaban mucho. Oye, bueno, te llamo por lo siguiente. Déjame poner esto. Esto está pasando todas las tardes, a las 6 de la tarde en Instagram.
Cuarentata, temporada 1, capítulo 60, toma 1, acción.
Buenas tardes. Bienvenido a Cuarentata.
¡Ole! ¡Tururú! ¡Un riquito como tú! ¡Tururú! Yo sé más.
Es Miguel Ángel con su tata. ¿Tu tata qué parentesco tiene contigo, Miguel Ángel?
Bueno, pues así es, como para ser exactos, pasa todos los días a las 6:15.
6:15.
La cuenta de mi tata, que es Soy la Tata Real de Instagram. Y efectivamente, este programa Cuarentata nos lo pasamos así de bien. Ella es la hermana de mi bisabuela.
Es la hermana de tu bisabuela.
Es mi tía bisabuela. Así es. Nos separan 59 años de diferencia. Y desde que yo nací, pues mis padres eran muy jóvenes y tenían que ganarse el pan para sostenerse a ellos conmigo, tenían que trabajar, y la tata empezó a echarnos una mano en casa cuando yo tenía 3 añitos. Y desde entonces hemos estado muy unidos en los primeros años de mi vida, y ahora en estos años donde ella tiene 95, que ya son muchos los años en los que yo me ocupo muchísimo de ella, pero este confinamiento ha hecho que esté, pues como ella al principio conmigo, 24 horas al día, 7 días a la semana.
¿No te lo pensaste, Miguel Ángel, cuando empezó el confinamiento dijiste, tengo que estar con ella? Porque no sabíamos los días que iba a ser, no sabíamos si iba a ser 7, 15, 25 o 60 como han sido, ¿no?
Así es. Yo cuando yo de hecho estaba en Los Ángeles, antes de que nos confinaran, localizando para una película que quiero rodar con ella. Tengo escrito un guión y ella ya estaba muy consciente de que íbamos a hacer algo juntos y quería rodar en mayo una parte en Madrid con ella. Y cuando volví a España, de repente vi lo que acababa de suceder, que yo estuve 2 semanas en Estados Unidos, y dije, madre mía, qué suerte he tenido de poder volver, estar de vuelta. Y a las personas que tenía contratadas les dije que veríamos a ver cómo evolucionaba todo esto, pero pintaba muy feo. Y 2 días más tarde hablé con una de las dos personas, la de Lía, y le dije, mire, creo que lo mejor es que usted se se vaya a su casa, tómese, bueno, pues primeros 15 días de vacaciones, luego ya veremos cómo va esto. Y me vine primero una semana durante el día hasta por la noche que venía la otra persona. Y 4 días más tarde a la otra persona también le dije que se marchara y yo llevo más de 70 y tantos días con mi tata aquí confinado.
Esto que has hecho, Miguel Ángel, que está muy bien para la gente porque han pasado personas, creo que ha pasado, por ejemplo, Raúl, ha estado en Soy la Tata Real, ¿verdad?
Así es.
¿Quién más? ¿Han estado? No sé si Herrera, ¿ha estado Herrera también, Carlos Herrera? ¿O?
Bueno, Herrera es como si estuviera cada día, pero el otro día tuvimos una entrevista extensísima, ¿sí?, en su programa por, ¿sí?, la mañana. Y luego la tata lo escuchó en directo, casi hablaron a la vez, pero ella estaba pendiente de escucharlo y con unos audífonos puestos, y al día siguiente le dedicamos el programa. Pero ha estado Lolita, Raúl, Carlos Latre, José Coronado y algunas sorpresas que están por llegar para la tata.
Bueno, digo que estaba bien, Miguel Ángel, para la gente, para entender a la gente, pero también para ella, para tenerla activa a ella, que estaba viviendo ahí una situación y seguro que habrá sido la ilusión de estos días para ella.
Bueno, pues fíjate, mi tata es tan excepcional y tiene unos valores tan increíbles en la vida que todo esto que está pasando con el programa Cuarentata en su cuenta de Instagram, que se nos ha disparado, creo que a día de hoy van más de 120.000 seguidores, ayer me hizo una entrevista en Univisión, en la CNN, esto se va de madre, ¿sí?, pero para ella no es tan importante. Porque, como bien dices, es parte de su rutina y es algo positivo para ella porque lo hemos introducido desde hace ya 60 y tantos días. Pero realmente es media horita, donde lo más importante para ella es que da amor a la gente y luego recibe algo muy positivo. Pero el día tiene 24 horas y desde que nos levantamos hasta que llega Cuarentata hay mucho que hacer sin poder salir de 35 metros cuadrados. Y ella tiene una actitud increíble. No, el programa no nos ha salvado la vida, porque la verdad es que la vida me la salva a ella cada día con su actitud positiva, a pesar de sus 95 años, sus problemas de movilidad, de visión, de audición. Todos los días se levanta contenta, con una sonrisa, con ganas de asearse, de ponerse guapa, de dar los 4 o 5 paseos que yo le propongo al día al mismo pasillo, de hacer los deberes que yo le llamo, que son ejercicios de memoria cognitiva, y de estar contenta y feliz conmigo en 35 metros cuadrados. Además, luego disfrutamos con el programa. Pero lo más importante es pues cómo ella ve la vida y su actitud. Y esto yo creo que es lo que hace que este programa Cuarentata esté viajando tanto por el mundo y tenga tantos seguidores en tantos países distintos.
Bueno, me he equivocado yo cuando he dicho que era un espectáculo, Miguel Ángel. Pues es que es un espectáculo total. Eres un tipo excepcional. Gracias por el ejemplo que significa para mucha gente, ¿no? El comportamiento con los mayores, con la gente que realmente nos ha cuidado tanto. Eso es este es un ejemplo de lo que debemos devolver y ha sido una pena, una lástima de la que difícilmente nos vamos a recuperar, la pérdida de tanta gente mayor que se ha ido en este tramo, que es una desgracia que no sé cómo la vamos a reparar. Que Miguel Ángel, que nada, que bueno, esto entonces, ¿qué, lo vas a seguir haciendo? ¿Cuando acabe el confinamiento también lo vas a seguir haciendo o qué?
Pues mira, dos cosas. Te contesto primero a lo último. Ayer, concretamente, en el programa anunciamos la tata y yo el fin de nuestro programa Cuarentata, que para que la gente no se alarmase y piense que vamos a acabar muy pronto, lo vamos a hacer en el número 100. Con lo cual quedan por 37
programas vale, está guay.
De momento. Hasta final de junio, que yo creo que cuando debería acabarse el confinamiento, estaremos al pie del cañón cada día o casi cada día, si algún día la tata no lo quiere hacer. Y respecto a lo que decías antes, efectivamente, hemos tenido muchas pérdidas y seguimos teniendo, y una de las cosas que más orgullosos nos hace sentir y más nos emociona en el programa es que desde el principio, todos los días, nosotros le dedicamos un minuto de silencio a todas las vidas que se han perdido en esta época de pandemia por el coronavirus u otras razones y sobre todo por los familiares que no han podido despedirse en condiciones. Nosotros todos los días rezamos por ellos, la tata es muy, muy católica, y le dedicamos ese momentito. Así que cuando llegue el luto nacional, nosotros lo llevamos haciendo ya más de 60 días.
Miguel Ángel, no hay nadie mejor que tú para que le des un beso mañana cuando se levante a Luisa, a tu tata, y que disfrutes de ella muchos años y que la disfrutemos nosotros también. Así que, oye, gracias. Y otro día hablamos de fútbol un poquito más y nos cruzamos por ahí. Si nos cruzamos en alguna ciudad de una final, pues ahí estaremos para charlar de fútbol, ¿vale?
Ojalá, será un placer y a ser posible, si es que ha ganado el Madrid, estaré todavía mucho más contento. Y mi tata también, que es muy madridista.
Ah, es muy madridista ya también. ¿De quién es? Bueno, ¿cuál es su jugador? ¿Raúl es su jugador o qué?
Bueno, ahora por supuesto es Raúl, sin lugar a dudas. Cuando estaba jugando Cristiano, era muy de Cristiano,
¿ah, sí?,
y no de Messi.
Sí.
Pero ella realmente lo que más le gusta es el equipo en sí. El que el Real Madrid sea un conjunto de personas que transmiten emoción y, por suerte, pues por el gran equipo que es, durante muchos años y ahora nos siguen dando muchas alegrías. Y más que en algo individual, ella siempre piensa en la labor del equipo.
Luisa, los que hacemos este programa te mandamos un besazo muy fuerte, cuídate mucho. Y a ti, Miguel Ángel, mil gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Hasta luego. El actor Miguel Ángel Muñoz, que con su tata, 95 años, está haciendo un programa especial 6:15 en su canal de Instagram, Soy la Tata Real, y haciéndoselo pasar bien a la gente y pasándoselo bien. Ellos, y ahora se lo va a hacer pasar bien Gema Santos con Berti.
Por supuesto, corro, porque siempre en Berti nos ponen una sonrisa, y más en estos meses en que las cosas han cambiado tanto, ¿a que sí? Ahora cogemos menos el coche y entonces muchos pensarán, ¿por qué no pago menos por el seguro? Bueno, pues lo dicho, en Berti han cambiado las cosas y han creado su nueva póliza Cuenta Kilómetros. Con ella solo vas a pagar por los kilómetros que haces, y si no conduces, no pagas. Las cosas han cambiado y hay marcas que cambian para ayudarnos. Por suerte para nosotros, les tenemos muy cerca en Berti. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en menos de 2 minutos. Ya lo verás. Berti.es.
Muy bien, Gema, muchas gracias. Un beso.
Un beso fuerte.
Enseguida, un entrenador de fútbol, del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral.
Comienza la votación. Presentes 46.
Nosotros no estamos rectificando lo firmado.
Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado.
Sería absurdo abrir un debate de esta naturaleza.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Derogar nada menos que la reforma laboral sin tener alternativa legal. ¿Y todo para qué?
Antonio Garamendi es presidente de la COE y de CEPIME.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo supo usted que había firmado el PSOE y Podemos con Bildu ese papel de...?
En mi caso, por la COPE.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente, y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Una conversación que ha mantenido Carlos Sainz con Asensio, jugador del Real Madrid. Asensio le ha dado una noticia a los madridistas.
¿Qué tal andas de la lesión? ¿Cómo vas?
Pues bien. Bueno, al final este paro me ha dado un poquito más de margen para entrenar, para darle más descanso a la rodilla. Y bien, la verdad que bien.
¿Ibas a llegar a tiempo para jugar o no?
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, esto da como un poco más de seguridad. Antes íbamos un poco más apretados y forzando un poquito más, pero ahora pues me encuentro, la verdad, que mucho mejor. Yo creo que cada semana que pasa, que voy entrenando y eso, tengo muchas mejores sensaciones que antes.
Qué bueno, tío. A ver si te recuperas pronto, porque nos haces falta, joder, ahí en el Madrid. Sí, sí. Un poco de orden.
Asensio casi confirmando que cuando esto vuelva, él está de vuelta también. Nos está escuchando un entrenador de fútbol, Pepe Mel. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia?
Bien, todos bien, muchas
¿todos
gracias.
Bien? Ha sido 2 meses de incertidumbre, pero lo habéis pasado como buenamente se ha podido, ¿no?
Sí, bueno, nosotros separados, porque mi hija está en Sevilla, que es nuestra residencia habitual, pero bueno, yo ahora estoy en Las Palmas con mi mujer y bueno, pues aquí intentando empezar cuanto antes, ¿no?
Canarias ha sido una de las zonas que mejor ha tratado, entre comillas, este virus, ¿no? La gente ha podido, incluso en las fases, adelantarse un poco más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que llevamos un añito tremendo, porque primero fueron los incendios que arrasaron la isla y que hicieron mucho mal. Luego fue la calima, que nos tuvo muchos días que parecía que estábamos en Marte. Y bueno, pues ahora esto que es para todo el mundo igual, ¿no? Así que el añito está siendo tremendo.
¿En tu equipo, Pepe, ha habido alguno que lo haya pasado ya en la plantilla?
No, bueno, la verdad es que nosotros, incluso la gente que nos rodea, utilleros, fisios, sí, todo el mundo, la verdad es que bastante bien. Lo único que hemos tenido, bueno, toda esta forma nueva de entrenar y de preparar las cosas, los protocolos han hecho que la gente del club tenga que dar lo mejor de sí mismos. Y bueno, pues nuestro delegado, que es un gran profesional, Rubén Fontes, pues le pegó un infarto el otro día, ¿no?
Vaya,
así
hombre,
que bueno, esperamos que... lo ha dejado todo perfecto y bueno, pues pronto lo esté con nosotros, ¿no?
Bueno, pues un abrazo para Rubén, mucha fuerza, ¿no? A ver si le da tiempo a volver ahora cuando vuelve la Liga. ¿Cómo has recibido la noticia de Pedro Sánchez de este mediodía diciendo que esa semana, la del 8 de junio, podría ya volver el fútbol?
Bueno, yo creo que es bueno para todo el mundo, ¿no? Primero, si se pudiera jugar, por el hecho de que significa que vamos para adelante, que vemos la luz y que bueno, todo lo económico se va a reactivar, con todas las pérdidas humanas que hemos tenido, ¿no? Que es lo más triste. Para nosotros, que llevamos ya 2 semanas y entrenando de una forma un poco extraña para el fútbol, pues volver a la normalidad será lo mejor, porque además los deportistas siempre queremos ganarnos las cosas en la cancha o en el césped, depende del deporte, ¿no? Y yo creo que al final los ascensos, los descensos y todo lo que pase, pues que se produzca en el césped lo mejor para todos, ¿no?
Pepe, ¿cuántas semanas, cuántos días necesitarías para tener al equipo en un entrenamiento ya normal, como antes de la pandemia, para tener el equipo preparado? ¿Cuántos días necesitas?
Bueno, antes de contestarte a eso, José, te quería decir una cosa. Aquí los grandes olvidados de todo esto hemos sido
los entrenadores.
Sí, es que es curioso, porque al final nosotros somos los que manejamos las plantillas, los que los futbolistas les damos lo que necesitan, vamos a tener que batallar con ellos en esa ansiedad que van a tener, porque nadie se está ocupando del aspecto psicológico también. No vienen de unas vacaciones, vienen de estar encerrados como todos los demás, y ahora les pides hacer un deporte profesional de alto nivel y de alto riesgo, jugar cada 72 horas, viajar, que en nuestro caso es tremendo, nosotros nos vamos a pasar el mes y medio en el avión. Bueno, pues dicho esto, creo que tenemos muy poco tiempo. Primero, no tenemos partidos amistosos, por lo tanto la readaptación va a ser mucho más complicada. La primera semana hemos entrenado individualmente, que no se ajusta para nada a lo que es un deporte de asociativo. Y bueno, y todavía no nos hemos metido en poder utilizar a todo el grupo, ¿no? Así que, bueno...
Pero ¿cuántos días, Pepe? Porque hemos contado al principio del programa que es posible, que mañana haya una orden ministerial que dictamine que a partir del lunes se puede entrenar con todos los jugadores y al ritmo que cada uno
quiera.
Hombre,
pues lo coherente serían 2 semanas de pretemporada, sin contar la semana previa a la liga, porque la semana de liga ya no se cuenta como pretemporada, es la semana en la que preparas el partido, pero tienes que tener 15 días mínimo de preparación, ¿no?
Vale, 15 días, o sea que si, como estamos previendo con las reservas que supone dar esta información, mañana en esa orden ministerial se aprobaría que el día 25, el lunes, ya se podría. 2 semanas y luego la semana del 8 ya pensando en empezar. ¿Con quién empezáis vosotros el primer partido?
Pues sí, el calendario se inicia como se terminó, ¿sí? con el Girona. Vendría el Girona a Las Palmas.
Las Palmas-Girona. Otra pregunta que has dejado ahí en el aire cuando estabas contestando la anterior. ¿Qué pasa con vuestros viajes? ¿Vosotros tenéis que viajar en el día?
Bueno, es que yo creo que tanto el Club Deportivo Tenerife como nosotros estamos en inferioridad absoluta ante los demás, porque nosotros tenemos muchísimas más horas de vuelo y jugar domingo-miércoles significa ir de un lado para otro deprisa y corriendo, ¿no? Creo que eso lo deben de tener en cuenta. O sea, de momento nadie nos ha dicho nada, pero esperamos poder viajar en el día, por supuesto, para poder descansar.
Bueno, seguramente lo previsible, lo que quiere la Liga también para evitar que la gente ande circulando por sitios que no corresponden, es que viajéis en el día. Pero lo que tú dices, tú juegas un domingo por la tarde-noche, porque esos van a ser los horarios, te coges un avión de vuelta que te plantas el lunes en el sitio y el martes y el miércoles estás pensando ya en jugar otra vez y pensando en irte otra vez hacia donde te vayas.
Bueno, y que no en todas las ciudades hay aeropuerto.
Efectivamente.
Porque nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a Huesca y Albacete. Albacete tendremos que ir a Madrid. No sé si podremos ir a otro lado. No, ahora mismo no lo sé. Soy un ignorante de aeropuertos, pero creo que vamos a tener que ir a Madrid. Pero es que luego tendríamos 3 horas de autobús. No sé, son cosas que la Liga tiene que ver y que tiene que facilitarnos, ¿no?
Oye, ¿prevés muchas lesiones en el inicio?
Sí, ¿cómo? Por supuesto. Sí. Mira, nosotros lo primero que hicimos fue, nos estamos tomando esto como un clausura o una apertura, ¿no? Típico sudamericano. Esos campeonatos que se juegan de domingo a domingo tienen un tanto por ciento de lesiones más alta que los nuestros. Si ves la Liga alemana, lo que ha pasado en la primera jornada fue bestial, 8 lesiones, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que además es que los futbolistas salen de una presión también psicológica, que al final son personas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo rinden, porque si queremos que el fútbol sea real y no le demos a la gente, aunque lo vea por televisión, algo descafeinado, el futbolista tiene que estar preparado físicamente.
¿Qué, tienes mucho miedo que sean solteros casados o qué?
Bueno, si no nos dejan la preparación normal, pues puede ser. De ahí lo de los 5 cambios y todo esto, ¿no? Es que, claro, es que yo creo que de momento hemos cambiado las reglas. De momento hemos pasado a tener 5 cambios, a poder llevar a 23, que es lo lógico, porque si puedes cambiar a 5, lo lógico es que te dejen llevar toda la plantilla, ¿no? Por lo tanto, ya hemos cambiado las reglas de con lo que se jugó, ¿no? Así que, bueno, mi miedo es ese. Mi miedo es que los equipos no puedan dar todo lo que tienen de sí en un momento final, que en lo que todos nos jugamos todo, ¿no?
¿Y qué has visto en Alemania? ¿Si has visto algo de los partidos? ¿Has visto un poco el ritmo? ¿Qué tal?
Sí, el ritmo, yo creo que la primera jornada esta ha sido un poquito más alto, ¿no? Pero la primera jornada se les veía que bueno, si es que no era el primer partido que jugaban después de muchos meses. No han tenido la preparación amistosa que tenemos siempre, ¿no? Así que el ritmo era mucho más bajo. Pero bueno, yo creo que es lo que debe de esperar la gente. No es que vengamos de una interrupción, es que venimos de 2 meses de estar encerrados.
¿Qué crees que va a pasar con esto de que no haya público? ¿Favorece a alguien? ¿Crees que el que jugar ya en tu campo no significa nada? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, lo que favorece obviamente es acabar la liga por este maldito COVID que nos está dejando a todos mal, ¿no? Pero lo dice la palabra, espectáculo, espectador. Yo creo que un espectáculo en el que no hay espectadores, que no juegas para nadie, que no haces tu función para nadie, pues la verdad es un poco triste.
¿Y de rendimiento de los equipos, les va a dar igual jugar fuera de casa que en casa o no?
No, yo creo que no. Yo creo que no, porque los jugadores tienen los automatismos, el día a día de vestirse en su vestuario, de hacer su ritual, de salir al campo, que se lo conocen de memoria. Creo que los equipos jugar en su casa.
El Madrid, que se está jugando mucho, como todos los equipos, ha decidido jugar en Valdebebas. ¿Eso te hace pensar?
Sí, pero es que el Madrid debía de poder ganar hasta si juega en una era. vaya ejemplo que me pone.
No, ya, aparte de una cosa, que entrenan en Valdebebas también, o sea, que es su casa,
ya,
¿no?
Pero es que el Madrid, como si juega en la M30, es que tiene que ganar.
Bueno, luego hay que jugar los partidos, ¿eh? Oye, que entonces has dicho que quieres meter al equipo en playoff, ¿no?
No me han entendido muy bien eso. Te lo he explicado antes, te lo he querido decir antes. ¿Sí? Nosotros jugamos en una competición de 11 partidos como si fuera un clausura. Y en esos 11 partidos tenemos que intentar quedar entre los 6 primeros. El playoff a nosotros nos pilla lejos, pero si nosotros somos capaces de en estos 11 partidos estar entre los 6 primeros, seguramente tendremos posibilidades de meternos en la clasificación final, en esos puestos, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si sale todo bien y se puede terminar como buenamente se pueda esto. Oye, dime algo de Pedri, que esa joyita que... ¿No intentaste que se fuera en vez de al Barça? Digo, a otro equipo que tú has estado, no sé.
Betis,
al Madrid
o... Lo he dicho ya varias veces. Yo tuve un... hablé con el presidente del Betis en verano en el homenaje a Rubén Castro y le di todos los datos del chaval y creía que debía de pujar por él, ¿no? yo entiendo, en ese momento el Betis estaba en lo de Lo Celso, al Tottenham, estaba intentando fichar a Borja, a Alex, estaba en otras cosas, ¿no? Para fijarse en un chaval que entonces tenía 16 años y no había jugado ni un solo minuto en el fútbol profesional. Lo entiendo, lo que pasa que era mi obligación como bético intentar que el Betis se llevara esta joya. Es un magnífico futbolista y va
a nivel de que Bebe, ¿qué ves? ¿Te atreves a decir algo parecido a algún
pues
futbolista?
Pues sí, mira, es el futbolista que hace jugar a los demás. Ve un pase donde no lo hay. Le recomiendo a todo el mundo que quiera ver a Pedri que vea el primer gol que metió Las Palmas en Unión Deportiva Las Palmas 3-0. El pase que da, que solo se lo he podido ver yo eso a Iniesta, ¿no? Vale. Así que mira,
con eso está dicho todo.
El Barça se lleva una joya.
Con eso está dicho todo. Pepe, gracias por atendernos, que haya mucha suerte en la temporada y que la familia está bien, ¿eh?
Igualmente, cuídate, amigo.
Un abrazo. Pepe Mel, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. La ley del deporte solo recoge dos ligas como profesionales, la de fútbol de primera y de segunda y la liga de baloncesto. ¿Qué pasa con la liga de baloncesto? Además, después de este anuncio que ha hecho hoy Pedro Sánchez. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano.
Ahora te voy a preguntar...
¿Qué semana para el baloncesto se nos viene encima?
Sí,
¿eh?
Sí, porque seguramente es una semana decisiva, ¿no?
Es absolutamente decisiva. Es decisiva porque el lunes por la mañana los clubes con licencia van a votar si se cancela o se reanuda la Euroliga. Por la tarde hay reunión de la Comisión Delegada de la Federación que tiene que decidir si se puede reanudar la Leboro y si no, decidir los ascensos. Pasa lo mismo con los ascensos a Liga Femenina, si se podría jugar ese playoff o no. Y queda pendiente, uno, elegir la sede que albergaría la teórica fase final con la que acabar la temporada en la ACB. Y a partir de ahí las fechas, pero la luz verde que ha dado hoy el presidente del gobierno es claro, a partir del 8 de junio las ligas profesionales, y esa se llama Liga ACB, Liga Endesa, ya tiene el ok para volver. Es elegir sede y establecer el calendario que podría ser rondando mitad de junio. Entre el 14 y el 18 ahí podría estar el arranque.
Recordemos 8 equipos, un playoff a partido, eliminatoria a un partido, ¿no? En una sede por determinar.
No, dos grupos de seis. Dos grupos de seis, tienes 5 partidos, de ahí semifinales.
Ah, perdona,
y finales.
Sí, perdona, me estaba liando con otras cosas. Dos grupos de seis.
Con la Euroliga.
Dos grupos de seis, perdona, dos grupos de seis, tienes razón, y de ahí a eliminatorias y sale el campeón en una sede, ¿no?
Exacto. Ese es el,
nos
ese
están
es el
escuchando
formato.
Dos entrenadores del baloncesto español, los dos lo estaban haciendo francamente bien, uno tiene un largo recorrido y el otro ha sido, bueno, un jugador de baloncesto extraordinario y ahora lo está haciendo como entrenador. Es Chus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife. Hola, Chus, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, sí, todo bien.
Tu familia bien y los jugadores bien y te pregunto esto de todo bien, que si estamos en orden.
Sí, sí, estamos en orden a nivel de salud. Todo ok en el equipo, todo ok en la familia. Lógicamente, a lo largo de estos meses, pues ha habido momentos en los que pues ha habido más preocupación. Por suerte, pues no nos ha tocado nada muy, muy, muy cercano. Pero sí que pues ha habido mucha preocupación porque has tenido muchos amigos, familia, que bueno, ha tenido algún momento de más apurillo, pero en general, pues a nivel personal bien, pero lógicamente muy preocupado por el resto de las personas que han sufrido más, que han tenido más riesgo en el trabajo, que han perdido familiares y sobre todo con esas pérdidas que no se han podido ni siquiera presenciar, ¿no? Que no has podido despedirte de
el drama sobre el drama,
padres,
que digo yo.
De tus abuelos, yo creo que eso me ha parecido durísimo.
Durísimo.
¿No? Esto es lo más terrible de esta pandemia, yo creo que es además la forma en la que las personas estamos perdiendo a nuestros seres queridos.
Nos parece durísimo a los que afortunadamente no lo hemos vivido. Imaginemos lo que le parece a los que han tenido la mala suerte de vivirlo, que ha sido terrible. Y el otro entrenador es Alex Mumbrú, entrenador del Bilbao Basket, campeón del mundo como jugador y un montón de cosas más, y ahora entrenando un equipo y haciéndolo muy bien. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te pregunto lo mismo que a Chus, ¿todo bien? ¿La familia, el equipo, cómo estáis?
Sí, bueno, a nivel personal todo bien, porque no hemos tenido tampoco, no nos ha tocado cercanamente ningún familiar, Y bueno, y el equipo pues bien, con mucho protocolo, con mucho control, vigilando mucho cualquier cosa o cualquier paso que damos e intentando pues que llevar a cabo, a ver si podemos conseguir acabar la liga lo antes posible.
Tengo preguntas varias para los dos. Primero es esa, Chus, ¿crees que esto se acaba? ¿Crees que eres optimista y que se van a dar los pasos? Yo al principio no lo era, porque con el fútbol lo tenía muy claro de que iban a empezar, no sé si a terminar, pero iban a empezar, pero con el baloncesto tenía muchas dudas, porque las había mostrado también el Consejo Superior de Deporte diciendo, todo lo que no sea el fútbol a lo mejor tenemos más problemas, pero parece que sí, ¿no? Que estamos en la buena onda, ¿no?
Seguramente a lo largo de estos meses vosotros habéis tenido más información que Alex o yo, pero sí que, bueno, los entrenadores por norma solemos ser optimistas por naturaleza, ¿no? Y yo pensaba que era importante aprovechar la oportunidad si las cuestiones a nivel general mejoraban, ¿no? Han mejorado y hoy hemos tenido ya la noticia de que el propio presidente del gobierno anunciaba que las ligas profesionales se podían terminar. Por lo tanto, en este momento y ante esta situación, yo creo que lo más normal será que la próxima semana la ACB anuncie fechas, lugar y que terminemos compitiendo, que creo que es algo muy importante también para prepararnos para el año que viene, no solo por la importancia de acabar la Liga 19-20, sino también para estar preparados de este nuevo escenario que vamos a vivir seguramente a lo largo de la temporada 2021.
Alex, ¿tienes alguna sede en la cabeza que te gustaría que se jugara o te da igual?
Bueno, me da un poquito igual. Uno habla de Valencia, ¿no? Yo creo que por infraestructura, ¿no? El tener 13 pistas quizás sería el mejor sitio, pero la verdad es que no tengo ni ninguna preferencia ni se me ocurre ninguna en la que podamos estar mejor que quizás que allí, ¿no?
Chus, ¿a ti te gusta alguna en especial?
Bueno, he estado en Valencia entrenando un año entero. Justo coincidí con la inauguración de la Alquería. La Alquería es una instalación extraordinaria, ¿no? para los equipos, la Alquería del básquet. Y, hombre, pues yo creo que Valencia en este momento seguramente está, además de muy bien colocada a nivel general, pues a mí a nivel personal y a nivel profesional me parece un lugar más que adecuado. Sabiendo además, como sé y me consta, que Juan Roig, su fundación, se volcará con este evento en caso de producirse en Valencia, ¿no?
Este Juan Roig
todavía nos dará más seguridad a todos.
Digo que este Juan Roig parece que hace cosas en la vida, ¿no? Que algunas las intenta, por lo menos, y le salen medio bien hacer las cosas. Lo digo en el mejor de los tonos posible, que lo hace francamente bien. Que Alex, ¿en qué punto estáis de entrenamiento? Porque hablamos mucho de fútbol, sabemos al detalle lo que hacen los futbolistas. ¿Y los jugadores de baloncesto en qué punto están? ¿En qué fase?
Bueno, realmente es una pretemporada dentro de una temporada, pero no es una pretemporada al uso, ya que cuando empiezas una pretemporada, pues normalmente, pues ahora últimamente, ya en los últimos años, la gente mejora mucho físicamente y hacen un trabajo del verano importante, y ahora empiezas pues con unos jugadores que vienen de estar sentados en el sofá, que no han estado durante en un piso y en el cual no se han movido. Y físicamente lo primero que hay que hacer es recuperar antes que el baloncesto, ¿no? Antes que recuperar una parte importante de la táctica o de lo que puedas hacer, lo importante es recuperarles físicamente, ¿no? De cara a una lesión que pueda haber y sobre todo de cara a competir, ¿no? Porque el jugador, en el momento que se pone a jugar un partido, no piensa en si está bien o no físicamente, sino su cabeza funciona como hace 6 meses, ¿no? Pero su cuerpo no da la talla, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en una fase que todos lo que estamos intentando es ponerlos bien físicamente o recuperarles físicamente antes de empezar a poder meter algo de baloncesto, de táctica,
¿no? Pero estáis en grupos ya, ¿no?
Bueno, estamos en grupos de 6.
¿De 6?
Lo que pasa que en grupo, sí, nosotros estamos en grupos de 6, tenemos el grupo el equipo en 2, pero bueno, no hay un contacto todavía, entrenamos de manera individual casi uno en cada canasta, ya te digo, o sea, estamos intentando un poco, realmente ahora también habrá equipos que lo harán, habrá otros equipos que lo harán de otra manera, ahora pues igual que una pretemporada todo el mundo sabe más o menos lo que tiene que hacer, yo creo que aquí cada uno tomará la decisión que crea oportuna para su equipo.
Chusco, ¿qué impacto crees que va a tener los equipos jugar sin público?
Bueno, se nos va a hacer extraño, ¿no? Seguro, difícil. Tendremos que cambiar algunos hábitos, algunas rutinas. Todo se oye, hace más frío, el ambiente es más frío. bueno, todo tendrá que ver, pero bueno, yo creo que como para todos es igual, no creo que haya quien se vaya a adaptar mejor o peor, sino que para todos será difícil. Lo peor es un poco eso que hablabais antes con Pepe Mel, ¿no? Que jugamos para nuestro público y bueno, pues yo creo que esto esperemos que sea simplemente una opción para terminar este año y que a lo largo de la próxima temporada, pues aunque sea con aforos reducidos, pero podamos empezar ya ante nuestros públicos y en la medida en la que avance los campeonatos, pues podamos acabar la temporada jugando ante campos llenos, ¿no? En cualquier caso, creo que, como dice Alex, ahora lo importante, lo que tenemos todos en mente es poner en forma a los jugadores. Y nosotros, por ejemplo, pues empezamos el jueves lo que sería la fase 2 de entrenamientos, que es pues el trabajo en grupo, y estamos volcándonos un poco en el trabajo en 5 contra 0. Tenemos 15 jugadores, pues 3 grupos de 5 jugadores, porque el tope máximo es 6, ¿no? Y muchas pruebas, ¿no? Hemos hecho, llámese lo de la IgG, la IgM, la PCR, porque hacemos pues del orden de casi 2 semanales, ¿no? Entonces, 2 semanales digo de cada una. Entonces, pues realmente muy pendientes también de esas cuestiones. Digo que con lo difícil que es gestionar esta pandemia entre 30 personas que formamos el Iberostar Tenerife, pues me hago la idea de lo que es en organizaciones mayores y, por supuesto, a nivel estatal, ¿no? Cuando hablamos de 47 millones de personas.
Alex, de esto que está hablando Chus, de los protocolos, ¿los jugadores lo tienen muy claro, lo asumen bien, están asumiendo bien todo lo que tienen que hacer antes de entrenarse, después de entrenarse? No sé si también se van vestidos a casa, ¿vienen vestidos, todas esas cosas?
Sí, como decía Chus, con muchas pruebas, con mucho control de todo el protocolo, con gente que solo se está encargando de que todo el mundo cumpla el protocolo. Y bueno, los jugadores, pues hombre, al final un poco de respeto, ¿no? Porque al final pues no es normal llegar a entrenar con tu ropa, irte con tu ropa, ducharte en casa, no entrenar todos juntos, entrenar individualmente, ver a los entrenadores con guantes y mascarilla, ¿no? Yo creo que, bueno, al final lo que causa es un poco, quizás al principio, ¿no? Un poco de temor, ¿no? De que los jugadores tuvieran dudas de si era bueno jugar o no, pero yo creo que ahora, conforme van pasando los días y vemos que vamos entrando en una normalidad que yo creo que es necesaria ya de una vez, y como decía Chus, ya no por este año, sino por el inicio del año que viene, ¿no? El poder ya ver que la cosa se empieza a normalizar, pues bueno, yo creo que es bueno para todo el mundo.
Oye, con la escasez que hay de guantes, por lo menos en la zona que vivo yo, los guantes para los jugadores de baloncesto que tienen que ser, no sé, XXL, ¿no? ¿Hay guantes para las manos de esos tíos o qué?
Bueno, sí lo sabes, ¿no? Perdón, Alex. Sí, lo que pasa es que también es cierto que ellos pues son los que menos utilizan los guantes.
Sí,
¿no?
Sí.
Los que estamos con guantes somos los entrenadores. Alex necesitará del XXL.
Sí, para ti, Alex, que eres un tío grande, ahí talla para...
En mi caso yo me quedo con el L.
Yo uso un poco lo que nos dan, pero sí que es cierto que yo, o sea, a lo mejor por entreno rompo 3 o 4, ¿eh? Porque
claro, al final, tiras, ¿no?
Las manos grandes, estás explicando cualquier cosa, coges el balón y pum, se abre, ¿no? Tienes que estar, se rompe.
Sí,
que estar ahí con un mínimo de cuidado.
Muy bien, Pilar, remata tú con la duda que te quede para dos superentrenadores, para Vidorreta y para Mumbrú.
Pues tengo una pregunta para los dos, y ¿es posible, Chus y Alex, mantener los objetivos que dejamos en el cuarto de objetivos el 8 de marzo? ¿O con volver a competir, jugar, que no haya problemas, que esté todo el mundo bien, que esté todo el mundo sano, que nadie se contagie, es más que suficiente?
Sí, eso de volver es ganar, que es el lema de la Liga, sí, para vosotros volver es ganar.
Sí, yo creo que en este momento lo más importante es llegar y llegar bien. Y casi sobre todo llegar bien en lo que tiene relación con el virus, ¿no? Con el COVID, porque sabemos que algún jugador seguramente caerá, ¿no? Caen habitualmente, pues ahora que venimos de una inactividad, pues por desgracia alguno caerá, seguramente no de manera grave, pero si caen, pues para una competición que va a durar 14 días, pues lógicamente no llegarán, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que se trata es de llegar bien, y una vez que lleguemos bien, pues tal vez pues es un poco también jugar a la primitiva, ¿no? Vamos a ver quién tiene un poquito más de suerte, quién llega un poco más enchufado y cómo van entrando esa pelotita, ¿no? Pero a nivel de objetivos, pues estamos empatados, el Bilbao Basket y he debido estar Tenerife en el quinto o cuarto puesto, da lo mismo. Seguramente que cuando teníamos esa ventaja en una liga regular, pues querríamos intentar pues mantenerla, y ahora, pues bueno, esa ventaja se ha perdido. Por lo tanto, pues hay que ir al estilo del Cholo, partido a partido, y a ver si podemos dar la sorpresa a alguno de los dos equipos y meternos en las semifinales.
Sí, yo pienso un poco igual, como Chus. Yo creo que, bueno, lo primordial, yo creo que es normalizar la como decía antes, ¿no? Normalizarlo todo, no solo en el ámbito del deporte, sino hay mucha gente, un pequeño negocio de a pie que está sufriendo mucho, y lo que necesitamos es normalizarlo todo lo antes posible para que la gente pues pueda volver a su trabajo y pueda volver a su vida normal, cotidiana. Y bueno, nosotros pues la clasificación, pues quizás estábamos donde pues nos tocaba por el año que hemos hecho, pero no, nadie contaba que estuviéramos ahí, pero eso no significa nada ahora, porque todo, bueno, vamos a jugar pues eso, 5 partidos, y a partir de ahí veremos en qué posición quedamos, y todo el mundo parte de la misma condición, ¿no? No tienes un privilegio por estar más arriba, más abajo de la clasificación, con lo cual, pues yo creo que lo importante es llegar allí, intentar llegar lo mejor posible, porque encima es muy exigente, porque serán partidos día sí, día no, con lo cual necesitas estar muy, muy bien físicamente, y vamos a ver si somos capaces de llegar a ese momento lo mejor posible.
Bueno, va a ser un acontecimiento, porque es un sistema que no se ha visto en la decisión de un torneo como la Liga CB, pero como siempre lo hace bastante bien la Liga CB, va a quedar, yo creo, que bastante chulo. Oye, Mumbrú, Chus, Bidarreta, que gracias, que salga todo bien y que os cuidéis. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo, muchas gracias, buenas noches.
Adiós, Chus, adiós, Alex.
Muy bien, un abrazo y mucha salud.
Hasta luego. Oye, Pilar, recuerda, semana muy importante, y recuerda un poco el formato, que para no llevar a confusión con lo que hemos dicho antes de resolución del campeonato.
La fase final, recordemos que son dos grupos de 6, el A y el B. En este caso, los equipos de los protagonistas, que eran Bilbao y Tenerife, están encuadrados en el mismo grupo. Van a jugar 5 partidos cada uno, y a partir de ahí, 2 semifinales y una final. A las semifinales a partido único.
En una sede que está por determinar, parece que Valencia les gusta a muchos, ¿no?
Sí, a ver, ayer estuvieron trabajando otro poquito más sobre el protocolo, transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que la Alquería pinta muy bien, es una instalación fantástica, maravillosa, pero me dicen los clubes que, no en relación a Valencia, sino en general, que han pedido más informes sanitarios. La opción de Andorra no hay que descartarla para nada. Yo creo que, bueno, pues hay otras...
Por razón sanitaria y no de canchas.
Exacto. Por razón sanitaria, porque en Andorra están francamente bien. Ha sido, bueno, pues una de las zonas que ha sufrido menos la pandemia. Y, bueno, esa puede ser una opción. Pero es que hay que valorar transportes, hoteles, condición sanitaria. Son tantas cosas que, en cualquier caso, lunes o martes es cuando se va a decidir esa sede. Además, implementarán en esa decisión las fechas en las que se juegue. Van a ser 2 semanas de competición, e insisto, la semana que viene es la definitiva para todo el baloncesto.
Semana muy importante. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta luego. Lo siguiente, lo que viene ahora, es una de las cosas que más me apetece esta noche. Ya saben que ha terminado el documental, la serie documental de Michael Jordan, El último baile, y ha quedado ahí la sensación de que Jordan era un tipo que te llevaba al límite. No la sensación, te llevaba al límite. Incluso si era necesario llevar a la gente tan al límite. Viene el cónclave sobre Michael Jordan.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Thank you. Hoy más que nunca tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cónclave Michael Jordan, The Last Dance. Acuden a este cónclave gente que sabe mucho. Por ejemplo, el profesor Paniagua, Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, buenas noches.
Hacía mucho que no te veía, ¿eh? Será porque bueno, yo he querido, ¿no?
Claro, claro.
Oye, está viendo que acabas de tuitear la portada de New York Times. Sí. De hoy. Es brutal, ¿eh?
Es impresionante.
Impresionante. Sí, claro. Si podéis retuitear la que ha tuiteado Paniagua, porque es una portada con nombres.
Sí, sí, son 1,000 nombres, que es el 1% de los casi 100,000 prácticamente, vamos. Estados Unidos va a los 100,000 ya, a los 100,000 fallecidos.
O sea, son nombres de 1,000 fallecidos por COVID.
De 1,000 fallecidos, exacto.
Es brutal, ¿eh? O sea, cuando la he visto...
Y el titular es Estados Unidos se acerca a las 100,000 muertes, una pérdida incalculable.
Que cuando la he visto, es una portada como las de los periódicos de hace años, ¿te acuerdas? Que eran
sí,
así,
hombre,
que,
claro,
sin
claro.
fotos ni nada, que eran galeradas, columnas ahí tiradas. Y ahí cuando has puesto que era la de hoy, digo, es brutal, ¿eh? Brutal. O sea,
impactante.
Es, impactante,
yo,
totalmente, sí, sí, sí. Impactante. Bueno, saludo también a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estás? Muy buenas. Muy bien.
Y está también Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Corro.
Bueno, ha terminado el documental el lunes pasado, se ofrecieron los dos últimos episodios de... del último baile, del documental de Michael Jordan. Ha estado esta tarde en Tiempo de Juego Emilio Contreras, que es el subdirector de marca y responsable de marca.com, y ha dicho que las noticias más pinchadas en estos días han sido las noticias que ha generado el documental de Michael Jordan. Increíble, pero es así.
O sea, en Netflix ha sido lo segundo más visto, creo.
Total, es brutal. El impacto es absolutamente brutal para la gente que lo habíamos visto, por ejemplo, Pani, que ha informado sobre él, y para Senabre y para mí, que fue coetáneo a nuestra juventud, ¿no? Sí. Y para Parra, que era un niño y que lo habrá seguido porque es un loco de la NBA. Pero es brutal este tipo lo que provoca. Pero la llamada no es para decir, a mí me ha gustado más y a mí menos, y no dice nada, o dice mucho, tal. No, bueno, cada uno tiene su opinión sobre el documental, sobre lo que ha visto, y cada uno con más información o con menos. La llamada es para, con el conocimiento que tenéis, valoremos si Michael Jordan necesitaba llevar tan al límite a su gente, a sus jugadores o a los rivales, incluso, no sé si llamarlo bullying en ocasiones, ¿no? A algún compañero, si necesitaba de eso para sacar lo mejor del equipo, o es que era así porque era así de zoquete, Michael Jordan. Aparte de ser, porque aquí no está en cuestión que es uno de los mejores jugadores de la historia. Para mí, el mejor que he visto, Para Pani, imagino que uno de los mejores, si no el mejor, ¿no?
El mejor.
¿El mejor para ti? ¿Para ti, Senabre, el mejor?
Para todos, para yo creo que todos los que estamos aquí.
¿Para ti, Parra, también el mejor?
No, para mí el mejor es LeBron.
Vale, pero
para mí Jordan es el más grande, pero como jugador de baloncesto yo creo que LeBron.
De eso no hay ninguna duda, eso no está en cuestión, de eso no venimos a hablar. Venimos a hablar de esto, por ejemplo, escuchen, esto es durante, no destripamos nada, son 10 capítulos, esto sucede en el capítulo 7, van a escuchar a Will Perdue, que era compañero de Michael Jordan, Tony Kukoc, que era compañero de Michael Jordan, Kerr, compañero de Michael Jordan, y Bill Wennington, compañero de Michael Jordan.
No nos equivoquemos, era un grosero, era un imbécil. Se pasó de la raya varias veces. Pero a medida que pasa el tiempo y piensas en lo que realmente estaba tratando de conseguir, piensas, era un gran compañero.
Él decía, hijos de perra, no hicieron nada hoy. Prepárense para entrenar mañana.
Su teoría era que si no puedes con la presión a la que yo te someto, no podrás con la presión de los playoffs de la NBA. Y se metía con nosotros en los entrenamientos.
Nos presionaba a todos para ser mejores, porque quería ganar. ¿Y adivina qué? Funcionó.
Y esta es la explicación que de sí mismo y de por qué trataba así la gente Michael Jordan.
Mi mentalidad era salir y ganar a cualquier precio. Si no quieres vivir con esa mentalidad estricta, entonces no puedes estar a mi lado, porque voy a ponerte en ridículo hasta que estés al mismo nivel que yo. Y si no llegas al mismo nivel, será un infierno para ti.
¿Por qué sigues jodiéndole el juego, imbécil, hijo de perra? ¡Lanza una bandeja, idiota!
La pregunta es esa. Así, en un sí o un no, podéis decir, Pani, para ti era un imbécil, Michael Jordan, como dice Will Perdue.
Bueno, era un tipo durísimo con los compañeros, con una ansia tremenda por ganar, y esto al final nos lleva a gestión de recursos humanos, es decir, él es el jefe en la cancha, el jefe supremo por la calidad que tiene y por la personalidad que tiene, y aquí estamos hablando de estilos de gestión, es decir, tú puedes gestionar a un grupo desde la dulzura, lo puedes gestionar desde el convencimiento, lo puedes gestionar siendo un cabronazo. Y eso lo hemos vivido muchos durante alguna etapa de nuestra vida. Es decir, todos hemos tenido a lo mejor un jefe que era más duro que otro, o un padre, o un tutor, o un profesor que era muy duro, y depende mucho de cómo lo asumas, porque luego con el paso del tiempo la inmensa mayoría de los jugadores, una vez que de sus compañeros, una vez que ganan, te dicen, bueno, pues oye, valió la pena porque alguno tuvo 6 anillos gracias a ese amor duro.
Para ti, ¿no? Entonces, Pani, justificado.
No es mi estilo, pero si él buscaba el objetivo de ganar y de hacer ganar a sus compañeros porque eso le hacía ganar a él, pues era el objetivo que se había marcado. No es mi estilo, desde luego, pero lo entiendo y lo comprendo.
Dani.
Yo, si me obligas a decir con un sí o con un no, sí, era un imbécil. Lo que pasa es que tiene muchos matices y creo que él mismo te diría que sí. De hecho, te lo viene a decir en el documental y antes del documental lo viene a reconocer. Y luego...
Antes, recordemos, del documental, dijo, me vais a odiar después de ver esto.
Vais a pensar que soy una persona...
Teniendo él, yo creo que derecho a veto en el documental, ¿no?
Sí, no, totalmente. El documental, la última palabra la tenía él y, de hecho, no se ha emitido en los últimos... o no se ha hecho en los últimos 20 años porque él no ha querido. Entonces, él tiene la última palabra.
O sea, podemos pensar que lo que no se ve es peor que lo que se ha visto, ¿o qué?
Bueno, si hay algo censurado, realmente debería ser muy horrible para que no
bueno, para ti era un imbécil justificado, ¿sí o no?
Vale, yo creo que si la pregunta es si es necesario ser así de imbécil para ganar un anillo o dos o tres de la NBA, mi respuesta es no. No, porque es evidente. Es decir, han ganado anillos LeBron, que era un tío que es un tío muy diferente, ha ganado anillos Larry River, ha ganado anillos Tim Duncan, que es el líder más silencioso y callado. O sea, para ganar anillos no es necesario. Ahora, para ser el mejor de la historia de todos los tiempos, posiblemente el mejor deportista de la historia, para ser tan grande de que te vas 2 años a jugar a béisbol y vuelves y ganas 3, y para sacarle a Scott Burrell partidos de 20 puntos, y para sacarle a Bill Wennington y a Steve Kerr su mejor baloncesto, a lo mejor sí.
Parra.
A ver, que es un tirano, no cabe duda. Yo creo que la palabra que la define es tirano, porque no diría ni que es imbécil. Imbécil no es muy listo. Es todo lo contrario a un imbécil. Es una persona...
Sí, bueno, imbécil en el sentido que tiene...
que es un poco gil, pero sí. Que la historia es que él tiene un objetivo vital y hace todo lo que tiene que hacer para llevar a cabo su objetivo. A mí es una persona que se me asemeja mucho a otro de los grandes más grandes, si no el más grande, o uno de los pocos que le pueden pelear esa posición en lo más alto del podio, que es Muhammad Ali. sea, tiene un ego muy grande y una forma de tratar las relaciones públicas un tanto sui generis, tirando a cabronescas.
Pani, tú conviviste con la gente que jugaba con él. ¿Esto era conocido, que él era así, o se conoció más tarde, o siempre no se supo que era así?
No para el gran público, sí para los que teníamos
acceso a información,
una información más privilegiada, sí. Y siempre lo he dicho, y tú me lo has oído, y lo hemos hablado en tu programa. A él le limpia la imagen Nike, sobre todo con la compañía de publicidad Wieder & Kennedy. Crea un personaje mítico, limpio, pulcro, que gusta a la gente de derechas y de izquierdas, a blancos y negros, a americanos y extranjeros. Entonces, esa imagen pulida no se corresponde para nada con la realidad, que sí que vemos mucho más cercana en el aspecto deportivo. Luego tenía un montón de lacras también en su personalidad, pero eso al final le hace humano. Es decir, el personaje que crea Nike es un personaje casi mítico, pero la realidad es que Michael Jordan es un hombre con múltiples defectos, como tenemos todos.
¿Os acordáis que durante el documental hay esa campaña de sé como Jordan? Hay una que sé como Mike.
Be like Mike.
La
cuestión de esto, Corro, es que a mí me habría molado ver en el documental, y ahí habríamos tomado conciencia realmente de lo que es Jordan, el vestuario de los Bulls después de una derrota, que no sale en un documental. Que eso sí que tenía que ser la leche.
Sí, alguno lo dice, algún compañero dice, en una de estas series finales que se la atragantan un poco, dice, había que entrar luego y ver a Michael Jordan.
Claro, por ejemplo, cuando se pone 2-0 perdiendo contra los Knicks, o cuando Indiana les lleva al séptimo partido, después de esas derrotas, a mí me gustaría haber sido capaz de poder ver eso en la pantalla, y ahí se habría visto mucho más crudamente lo que era Jordan. Yo creo que todo es justificado por la grandeza del personaje. Que
hombre, si encima eres malo y no claro, ganas título...
Pero me refiero que, evidentemente, si no has empatado con nadie y eres un mamón, pues ¿para qué te sirve?
Lo que sí era Pani Senabre Parra era el capo, porque esa imagen de repartir entradas a sus compañeros previo a los partidos, eso es de un capo, o sea, eso es de alguien que maneja,
sí,
sea,
no, pero
todos
no
los
Chicago,
aspectos
pero
del juego.
Corro, pero no en Chicago, en todas las pistas de la NBA. O sea, en las 23 pistas de la NBA, cuando había 23 equipos, en las 23 pistas de la NBA, Jordan tenía entradas para su gente.
¿Pero tú crees, Pani, que haya algún jugador que pueda ahora mismo hacer eso, de los grandes, de estos LeBron?
No, ninguno.
Ninguno, ¿no?
Ninguno. O sea, no tienen... Yo estoy con Parra, o sea, yo puedo discutir con Rubén si LeBron es mejor que Michael Jordan en el campo. Me atrevo a discutirlo, yo puedo tener una idea, él tiene otra. Ahí sí que pueden estar más parejos, pero en la magnitud del personaje, o sea, estamos hablando de un tío que en los años 90, en pleno apogeo de Michael Jordan y los Chicago Bulls, hacen una encuesta y la juventud entre 15 y 25 años... resulta que para ellos es más reconocible Michael Jordan que Jesucristo. Sí. Con lo cual, claro, estás hablando de un personaje que no es que trascienda la cancha, es que trasciende todo. Por lo tanto, claro, era todo. O sea, él era, y lo he dicho antes, el jefe supremo de Chicago. Hay un personaje que sale muy bien parado en esta serie documental, que es Phil Jackson. Y él era un líder de otro estilo, es decir, más en el estilo zen, un tipo tranquilo, pero el verdadero líder era Michael Jordan. Lo que comentabais antes, o sea, yo no lo he vivido, porque yo he viajado con los Phoenix Suns y con los Portland Trail Blazers, con Chicago no, pero me lo han contado. Es decir, en los días de derrota, lo de Michael Jordan era terrorífico en el autobús, es decir, de insultos personales, de coger a un tío por la solapa, de pegarle collejas, y a un tío le dejó sin comer. A un tío del equipo.
Ahora es gran, sí, cierto. Le dijo a la azafata, retira de la bandeja que este no cena.
Tú, Corro, que estás más en contacto, por ejemplo, con el fútbol y con las grandes estrellas del fútbol, es decir, tú cuantificas eso y dices, Cristiano Ronaldo en algún momento, en su época en el Real Madrid, fíjate que ganaron todo, ¿tú le ves capaz de coger por la pechera a Carvajal o de dejar sin comer a...
No.
Bueno, Nacho, es que es imposible. No,
hablando de un tío que celebraba, es decir, que se enfadaba cuando le quitaban un gol... hablo de Cristiano,
sí,
¿eh?
Pero no en ese punto, sí, era un tío...
Pero porque es otra época.
Escucha, con un ego desmedido, pero ¿sabes a quién? ¿Qué jugador, qué futbolista creo yo que podría llegar a tener esa ascendencia sobre el grupo? Maradona. Maradona sí lo creo, sí, realmente, que porque él era el equipo y sí podría haber tomado decisiones de ese tipo.
Pero, en microclimas, muchos. O sea, a mí me han contado cosas y desde aquí le envío un abrazo, porque es un tío que me cae muy bien y tal, pero de Risto Stoikov en Bulgaria, con la selección búlgara.
Sí, puede ser.
Esto en microclimas. Lo que pasa es que Hristo Stoichkov no es Jordan, no es el mejor de todos los tiempos de su deporte. Pero esto, yo por eso siempre digo, yo aplaudo el documental porque Jordan es sincero. Y seguro que se habrá escondido cosas y Craig Hodges se ha quejado de que no ha salido en el documental, lo que tú quieras. Pero hay muchos deportistas que se comportan como Jordan, no al nivel, si quieres, de dejar sin comer y de pegarle un puñetazo a Steve Kerr y tal. Pero se comportan
tirano,
igual.
Sí, lo que pasa es que
y
se tapan.
Luego, ante las cámaras, ¡ay, qué bonito soy, qué simpático soy!
Sí,
wow,
bueno, él debe pensar que está por encima ya de todo ese tipo de situaciones. Oye, ¿tenéis constancia de que este documental haya...? Porque Jordan, evidentemente, en Estados Unidos es por lo que entendemos todo, pero ¿ha sufrido su imagen en algún punto o ya no tiene nada que perder ni nada que ganar Jordan?
Nah, se han hecho muchos memes, ¿sí? ha habido muchos artículos sobre esto que estamos haciendo hoy aquí, hablar del liderazgo, de si es necesario, muchas comparaciones con LeBron, etcétera, pero yo no creo que la gente le odie en Estados Unidos después de este documental, ni mucho
menos. Ha dicho el profe lo de la encuesta que se hizo en su día sobre Jordan y Jesucristo, que era más conocido Jordan que Jesucristo. Podemos decir que Jordan está por encima del bien y del mal. O sea, yo no creo que haya nada que... Es que aunque hubiera sido un documental sin censura, Jordan es intocable.
Hay otro punto de debate que no tiene nada que ver con este. Me da hasta pudor estar hablando en estos términos de Michael Jordan, porque para mí Michael Jordan es la bomba.
Como te escuche, va a venir aquí a comer.
Fíjate, es un tío que por lo menos ahí se ve que encaja bien las críticas. Y en la presencia que tenía los medios de comunicación, ningún tipo que ahora mismo esté al nivel de Michael Jordan ofrece tantas ruedas de prensa y tantas conversaciones con los periodistas como hacía Michael Jordan.
Bueno,
ninguno,
encaja bien las críticas, pero la portada de Sports Illustrated, que sale en el documental, han pasado 8.000 millones de años y todavía la tiene ahí clavada. La del béisbol.
Bueno,
pues, béisbol.
También él era un poco... Se retroalimentaba, ¿no?, de ese tipo...
Algo vengativo
de cosas,
era,
sí. Sí, no, iba a decir que es evidente que hay cosas en el documental que son para debatir, como por ejemplo, que eso sí, me imagino que en Estados Unidos habrá vuelto a hablar, que no apoyó a un senador negro en las elecciones en Chicago, ¿no? Eran en Chicago.
En Carolina.
Y sale Obama diciendo, hombre, pues, y dijo Jordan, hombre, es que los republicanos también compran zapatillas, ¿no? Sí. Que es una respuesta brutal, ¿no? De la forma de entender la vida, que es otro debate, ¿no? Sobre que si un gran deportista tiene que hacer, poner su imagen al servicio de, ¿no?
Pero es que este es donde se diferencia de todos los demás, es decir, Kobe Bryant estuvo primero con Adidas y luego con Nike. Dedicación, viaja, etcétera. LeBron James ha hecho por Nike un montón. Hay figuras de Nike y de Adidas, incluso de Puma, Usain Bolt con Puma. Lo que hizo Michael Jordan fue entregarse a la causa de una manera brutal, igual que era como jugador. Es decir, él asume su simbiosis con Nike y se convierte en ese personaje pulcro y tal, es parte, o sea, cuando él dice los republicanos también compran zapatillas, es parte de esa pulcritud, porque lo que no quiere es mojarse, no se mojó nunca, y menos contra su casa comercial. Y ten más, perdona Dani, en el año 92, cuando el Dream Team viene a Barcelona, los que lo hemos vivido lo recordamos, pero el que sea más joven, que lo busque en YouTube, cuando el equipo estadounidense sube al podio, con el chándal de la selección,
sí,
hay 5 o 6 jugadores que tienen la bandera al cuello, ¿vale? La bandera estadounidense. Dices, ¿es un acto patriótico? No, es un acto motivado por Michael Jordan, porque los chándals estaban patrocinados por Reebok y lo que él ideó fue que con la bandera americana taparían el logo de Reebok, porque los 5 o 6 jugadores, entre ellos Magic Johnson, Larry Bird, que eran de Converse, pero luego, como sabéis, lo absorbió Nike, Charles Barkley, etcétera, eran clientes de Nike también.
Mira, esto lo hizo, cuando lo estabas comentando me acuerdo, lo hizo Johan Cruyff con las líneas de Adidas en una camiseta de la selección holandesa. Y Johan Cruyff es un poco eso, ¿no? Es un capo de gente que pueden tomar decisiones que otros no pueden tomar.
Pero hay deportistas que, y esto no es bueno ni es malo, yo creo que quede muy claro que nadie tiene la obligación de nada. Tú has dicho antes, por ser un icono tiene que manifestarse, yo creo que no tiene que, pero hay deportistas que se implican y deportistas que no. O sea, Karim Abdul-Jabbar, que se convirtió al Islam, que tuvo problemas con el tema racial.
El caso de Ali.
Claro, bueno, no, claro, Ali ya es bestial.
Condenado a cárcel.
Por coger compañeros de deporte de Jordan, ¿no? Bill Russell. Ha habido mucha gente que se implica en movimientos y tal. Y hay otros que no es que sean más malos, más buenos. Es que están tan enfocados en ser un gran producto mediático, una gran carrera. Quiero ser el mejor, que es que yo creo que ni piensan en la política ni en si una cosa les va a beneficiar o les va a perjudicar.
Bueno, la imagen de Michael Jordan es brutal. Cómo jugaba el baloncesto era extraordinario, era una maravilla verle jugar al baloncesto. E incluso, ¿cuántos años después? ¿20 años después o cuánto ha pasado de su retirada? ¿20 años?
No, de la segunda, 22.
En 2001 se retiró.
Ah, bueno, verdad. No,
bueno, 20 años después de su retirada, unos cuantos más de su marcha de Chicago, provoca un montón de debates, de artículos, de noticias sobre su comportamiento en aquella etapa, porque era algo extraordinario. Oye, ya que estáis, no os vayáis, hago una parada mínima y os pregunto por la noticia del día en la NBA, que parece que está muy encaminado que vuelva en Disney, en Orlando.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Era una posibilidad y se ha conocido esta tarde a través de una nota. La NBA está en negociaciones para que la liga termine en julio con L. En julio se reanude en Orlando, en Disney. ¿Qué os parece la noticia, Pani? ¿Qué te parece?
Bueno, era más o menos una de las que manejábamos. Se hablaba también de Las Vegas. Pero aquí ya hace un par de semanas que apostamos por si se vuelve a jugar. Sería Orlando, y esto tiene dos derivadas. La primera es que la NBA como liga, como patronal, quiere jugar. Los jugadores están un poquito más reticentes en general. Hay una cierta tendencia en las grandes figuras a volver a jugar. La clase media y media baja no está tan a favor. Los clubes están, los que están en playoff quieren jugar, los que están por abajo no quieren jugar, y ahí claro, la NBA va a adoptar una decisión salomónica, ¿no? Lo último que me han dicho, nada, un par de horas antes de entrar a hablar contigo, es que incluso se están planteando reducir la temporada regular y suprimir del calendario a los equipos que no tendrían opción ninguna con los 17 partidos que quedan de entrar en playoff, con lo cual sería un poco el modelo ACB, ¿no? En lugar de ir los 18 irían solo 12, pues aquí en lugar de ir los 30 pues irían algunos menos y se descartarían aquellos que matemáticamente no puedan optar a playoff con los partidos que quedan. Pero la idea es jugar, y luego también tiene una derivada económica, y es que no hay que olvidar que la Walt Disney Company, que es dueña de medio mundo, pues es propietaria, compañía matriz de la cadena ABC, que es tenedora de los derechos de televisión de la NBA, y es también compañía matriz de ESPN, que es casualmente también tenedora de los derechos, de una parte de los derechos televisivos de la NBA. Por lo tanto, es una movida económico-social y tal. Pero Estados Unidos va mal, es decir, Estados Unidos ahora mismo no está por delante del virus, ni mucho menos.
¿Y esa zona en concreto? Pues ya sabemos que Nueva York.
Esa zona no está mal. La zona de Orlando no está mal. De hecho, estaría en un equivalente español, estaría entre la fase 1 y la 2, que está muy bien, ¿no?
Y cuando se dice, perdona, se dice Disney, cuando se une el nombre de Disney, al margen de esto que tú has relatado, que es evidente y es una conexión que yo creo que le lleva a ello, pero esto de jugar en Disney, que quieren algo de Disney, vamos a ver en la NBA o qué? No, pregunto, ¿eh? No lo sé. Sí,
No tiene nada que ver con ver algo de Disney, tiene que ver con la infraestructura. Es que el parque temático de ESPN, que pertenece a Disney...
Eso es lo que quiero decir, que si se va a involucrar las instalaciones de Disney.
Tiene todo lo que se necesita. O sea, de hecho, están acondicionando los hoteles, tiene infinidad de hoteles, de restaurantes, tiene zonas para hacer realización televisiva de calidad en HD, y luego lo más importante, tiene tres canchas. Es que dentro del parque temático de ESPN hay tres canchas de baloncesto.
Brutal. Corro, lo que quieres saber, Corro, si va a salir Mickey Mouse a la pista o Goofy o Pluto. Eso es lo
pero que si hay una cosa que también me han contado, que como periodistas nos interesa a los cuatro y a la audiencia también, y es que la NBA sí al final se juega. Para hacer la transmisión más amena van a ofrecer la posibilidad, que ya se hace de hecho y ya se ofrece a determinados telespectadores, de realidad virtual y que haya espectadores en la grada mediante
realidad
virtual.
Yo lo he probado y es espectacular. ¿Sí? Es como estar en la pista, miras a la izquierda y ves a gente sentada a tu lado, miras a la derecha y ves a gente sentada a tu lado. O sea, es lo más parecido a estar en un partido de la NBA sin moverte de casa.
Y un poco con lo que has dicho, Dani, si era un poco Space Jam, ¿no? Si iba a haber, si iban a estar los...
Sí, los... no creo que lleguen a tanto, pero bueno. Bueno, oye, que le van a sacar todo el partido que pueda.
Y una más, se ha conocido que Pat Ewin está infectado, ¿no? Que tiene el coronavirus.
Sí. Es la primera gran estrella que se hace pública que tiene el coronavirus.
Es jugador que para la gente no inicia, es jugador mítico.
Es jugador de los Knicks y del Dream Team de Barcelona 92. Sí, ahora entrenador de Georgetown. Y ha dicho que básicamente lo ha hecho público porque quiere concienciar a la gente de que le puede pasar a cualquiera. A un tío de 2'15 como él también. O sea, y en la universidad ha sacado un comunicado, la Universidad de Georgetown, diciendo que está en un hospital local, que está aislado, que le está tratando. Y él mismo ha dicho que pronto que estará bien y que saldremos de esta. Vamos a ver.
Para hilarlo todo y para cerrar el círculo, es uno de los grandes protagonistas de Last Dance también, porque era muy amigo de Michael Jordan. En todas las escenas de Barcelona 92 está Michael siempre con Barkley o con Patrick Ewing, con Larry y tal, y además tiene la gracia de que llevan el logo de la marca que viste Georgetown y el polo con el que sale Patrick Ewing hablando de Jordan es de la marca Jordan.
No, ya lo hemos hablado, pero y no era el tema central de lo de Michael Jordan, pero ese partido en Mónaco es, ¿no? Mónaco antes de Barcelona 92.
Sí, sí, brutal. Sí.
Que dicen es el mejor partido, ¿no? Que se así entre comillas, ¿no? De pues están el Dream Team repartido entre dos equipos, Magic contra Michael, hay una pasada. Está
hay un documental que es solo casi solo de eso, lo recomendamos aquí hace unos días. Sí, Dream Team se llama.
Pero no está el partido, no tenéis constancia que esté el partido en ningún sitio, ¿no? Grabado entero, ¿no? Ese partido.
No.
Yo no lo he visto entero nunca, pero he visto muchas.
Bueno, hay también uno mítico que es en la preparación.
El que pierde contra Weber.
Jack Daly, dicen que se deja ganar por un equipo de universitarios para motivar a los jugadores. Pero yo estuve en Mónaco cuando el Dream Team estaba allí. Ellos estaban, no sé, bueno, para el que no conozca Mónaco, estaban ubicados en el Hotel de París, que está justo enfrente del casino.
Sí, yo por lo menos yo conozco, sí.
Era una, bueno, pues sí, es que puede haber 80 metros entre la puerta del hotel y el casino.
Les hicieron un pasillo de la habitación.
Y era una especie de procesión, particularmente de Michael, que era un apostador compulsivo. Charles Barkley, o sea, iban a por dinero y volvían al casino.
Brutal, brutal. Bueno, gracias chicos que habéis hecho aquí media hora espectacular de radio hablando de baloncesto y sobre todo de Michael Jordan, de la figura de Michael Jordan. Yo me arrodillo, me inclino ante Michael Jordan.
Hemos echado de menos a Juanita en el documental, ¿eh?
Sí, ya lo dice todo el mundo, que no está
mejor,
la mujer.
Mejor. Pero mejor, porque 160 había ahí kilos, cosas, ¿eh? Había cosas ahí muy tumultuosas.
¿Sí?
Sí, mucha
¿tienes detalles o qué?
Mucha infidelidad, sí.
Ah, vale. Bueno, Pani, Senabre y Parra, un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, adiós, chao. Pique y Blanco. Lo que quieras decirle a esta audiencia, Luis Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. En España, el Athletic Club ha notificado que Lecue sufre un esguince de grado 2-3 en su tobillo izquierdo. Lo ha hecho en el día de hoy. En la agenda internacional para mañana, la Bundesliga, hay tres partidos. Schalke-Augsburgo a la 1:30 del mediodía. A las 3:30, Mainz-Leipzig. Y a las 6 de la tarde, Colonia-Düsseldorf. Seguimos con fútbol internacional. En Francia, la Ligue 1. De la temporada 2020-2021 va a empezar el 22 y 23 de agosto, según ha confirmado la propia Liga, eso sí, a la espera de lo que haga la UEFA con sus competiciones europeas todavía sin terminar, es decir, con la Champions y con la Europa League. En Italia, dice Tuttosport, que la Juventus de Turín quiere a Haaland y que va a pagar su cláusula, y fuera de Europa, México ha dado por terminada su Liga y lo ha hecho sin un campeón. En el mundo del baloncesto, en el Barcelona, Tomic ha dicho que ve complicado terminar la Euroliga, pero es más optimista con la Liga Andesa porque son todos los equipos del mismo país, ha dicho. En Fórmula 1, Margenet ha dicho que Carlos Sainz es un futuro campeón para el mundo de la Fórmula 1. En la NFL, hablamos de hockey, los jugadores han aprobado el nuevo formato de playoff con los 24 mejores equipos, 12 de cada conferencia. Y por último, en la UFC, para los amantes de las artes marciales mixtas, la próxima velada, que las van soltando cada 15 días o cada 3 fines de semana, va a ser el sábado 30 de mayo en Las Vegas.
Muy bien, Basteiro, muchas gracias. Recuerden que la noticia del día, y es noticia para las próximas semanas, que nos hace ser optimistas, es que el presidente del gobierno a mediodía ha anunciado que desde el lunes 8 de junio, con N, junio, a partir de ese día, y no tiene por qué ser ese día, se puede volver a jugar al fútbol en primera y en segunda división. Y ha informado Juan Antonio Alcalá en el inicio del programa que mañana se espera una orden ministerial firmada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para permitir que a partir de este lunes los equipos de primera y de segunda puedan entrenarse como lo han hecho o lo hacían antes de esta maldita pandemia. Bueno, les voy a dejar a la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben ustedes que si no hay más remedio, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.